GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Comenzando GPS Internacional a través de Radio Uruguay 1050 AM y de mundo.sputniknews.com. Esta es una producción de Sputnik Mundo, con los temas más importantes de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. En el programa de hoy hablaremos del proceso de paz en Colombia, un tema recurrente aquí en nuestro espacio. En este caso, finalmente, el Pleno del Senado de Colombia aprobó la prohibición del paramilitarismo en el país. Esto es un gran paso para este proceso. Además, un poco retardado este proceso por la discusión sobre la jurisdicción especial de paz. Finalmente, vamos a analizar esto junto al senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo de Colombia. Además, hablaremos de un proyecto de recomendación en discusión en el Parlasur respecto a los aranceles que Estados Unidos aplica sobre la importación de biodiesel argentino. ¿De qué manera esta resolución del gobierno de Trump perjudica a la región y especialmente al Mercosur? Estará en contacto el parlamentario del Mercosur por el Frente de la Victoria, Diego Mancilla. Y además, estaremos hablando de una jornada especial que tiene que ver con las mujeres. Esto se da en Uruguay. Es el primer encuentro de mujeres del Uruguay bajo el lema Todas las voces, todas las mujeres. Lo organizan mujeres independientes y colectivos y agrupaciones feministas. Así comienza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Honduras, donde el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas revela que en el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres fue organizado por agentes estatales y jefes de la empresa constructora Desarrollos Energéticos, DESA, según lo indicó Olivia Marcela Zúñiga Cáceres, hija de la líder indígena. Durante una entrevista por la emisora local, la Radio del Sur, la hija de la activista explicó que el informe del grupo también refleja que hay un poder fáctico paralelo a la institucionalidad pública. Los grupos de poderes económicos en el país son realmente estructuras criminales, mafias, redes de corrupción que están enquistadas dentro del gobierno hondureño y especialmente en las instituciones de justicia, sostuvo. En este sentido, agregó que el Ministerio Público de Honduras protege a los autores intelectuales del asesinato de Cáceres. Además, el mismo organismo no ha abierto ninguna línea de investigación para esclarecer el caso. Mientras no tengamos la depuración total de jueces, fiscales y magistrados, seguirá reinando la impunidad en el país. Por eso hemos desarrollado esta lucha por la justicia, dijo Cáceres. Uruguay es el país de América Latina que más confía en la policía. Las encuestas lo posicionaron en el primer lugar con un 59%. Latino Barómetro es un estudio de opinión pública que todos los años realiza alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina y representa a más de 600 millones de habitantes. Esta investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, utilizando indicadores de opinión pública que mide actitudes, valores y comportamientos. Este año, una de las variables utilizadas fue la confianza. El informe determinó que la población confía en aquellas instituciones públicas que tratan a todos por igual, en las que cumplen sus promesas y en aquellas que admiten su responsabilidad cuando se equivocan. Uno de los análisis realizados hace referencia a la confianza en la policía. De todos los países de América Latina, Uruguay es el país con el mayor grado de confianza en esta institución. En segundo y tercer lugar quedaron Ecuador, con 53%, y Chile, con 46%. También se indagó sobre la presencia de los efectivos policiales en las calles. Uruguay en este caso se posicionó en segundo lugar. El 53% de su población afirmó que ven a la policía patrullando en sus barrios. En el primer lugar está Argentina, con un 61%. Parlamentarios de América Latina y el Caribe impulsan la Cumbre Mundial contra la Malnutrición. La conferencia se va a realizar en las dependencias de las Cortes Generales de España en noviembre del año próximo. El hambre está aumentando tanto en América Latina y el Caribe como en el resto del mundo, y junto con esta alza se está ampliando una gravísima epidemia de sobrepeso y obesidad, sostuvo la senadora mexicana Luisa María Calderón, coordinadora general de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Este panorama es inaceptable, debemos doblegar los esfuerzos y precisamente en este nuevo camino donde nosotros, los parlamentarios, tenemos una responsabilidad profunda, agregó. La cumbre ya cuenta con una comisión organizadora integrada por los frentes parlamentarios, la FAO, las Cortes Generales de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Parlatino, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. El Papa Francisco recibirá el próximo 9 de noviembre en audiencia al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, en un encuentro que servirá de despedida al mandatario ante las próximas elecciones presidenciales. La última audiencia entre ambos había sido en enero de este año, cuando el mandatario regaló un volumen con fotografías y documentos en el que se ilustraba el proyecto del barrio de San Francisco, que se va a estar levantando en el Bañado Norte, una zona marginal de Asunción que visitó el Papa durante su viaje. En su visita al Vaticano, Cartes podrá despedirse del pontífice como presidente de Paraguay, ya que tomó la decisión de no presentarse como candidato a la presidencia de la República en las elecciones generales previstas para el próximo 22 de abril del año próximo. El encuentro se producirá después de que Cartes participe en la ceremonia en la que se colocará en los jardines vaticanos un mosaico con la imagen de la patrona de Paraguay, la Virgen de Caacupé, y cuyo santuario visitó Francisco durante su visita en julio de 2015.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En estas horas, el parlamentario argentino Diego Mancilla presentó un proyecto de recomendación en el Parlasur, el Parlamento del Mercosur, referente a los aranceles que Estados Unidos aplica sobre la importación de biodiesel argentino. En dicha recomendación, Mancilla plantea la intervención del Consejo de Mercado Común ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y ante la Organización Mundial de Comercio, ante la OMC. Estamos en comunicación precisamente con el parlamentario del Mercosur, representa el Frente para la Victoria de Argentina, Diego Mancilla. Queremos agradecerle por este contacto aquí para GPS Internacional y conocer cómo se explica y de qué trata esta medida que ha tomado el gobierno de Estados Unidos respecto al biodiesel argentino y del cual se cuestiona en esta resolución.
Sí, bueno, esta medida que toma el gobierno de Donald Trump de aplicar un arancel entre el 57 y el 65% de la exportación del biodiesel argentino afecta gravemente a la producción del mismo que se realiza acá en Argentina. Recordemos que estamos hablando de un monto cercano a 1.200 millones de dólares, que la exportación del biodiesel argentino a Estados Unidos representa el 25% del total de las exportaciones de nuestro país, de la Argentina, a este mercado, y que esto afecta gravemente a la industria nacional argentina, ya que él depende en alrededor de 6.000 puestos de trabajo de manera directa. Y bueno, yo soy de la provincia de Santa Fe, en nuestra provincia se produce el 70% de la producción total del biodiesel argentino, ahí radicada en mi provincia de Santa Fe, alrededor de 18 plantas del biodiesel, de un total de cercano a 40 que hay en toda la Argentina, y que esto afecta gravemente a la producción nacional. Nosotros venimos haciendo este reclamo ya desde nuestro gobierno, durante el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, había sucedido una situación similar, de similares características con la Unión Europea. En su momento se había aplicado un arancel muy alto y eso hizo que, digamos, se pierda la posibilidad de exportar biodiesel argentino a la Unión Europea. En su momento, en su oportunidad, en el año 2013, el gobierno argentino había planteado un reclamo ante los tribunales de Luxemburgo con competencia en la materia para que se revea esta cuestión. En estos meses ha salido el fallo que, digamos, obliga a la Unión Europea a rever esa aplicación del arancel de manera desproporcionada para la exportación del biodiesel argentino, y al mismo tiempo nos encontramos con esta resolución que aplica el gobierno de Donald Trump, que nosotros vemos que no es casualidad, porque se aplica el día después a la visita del vicepresidente Mike Pence a la Argentina, que estuvo reunido en casa de gobierno con el presidente de la Nación, con Mauricio Macri, donde anunciaron con bombo y platillo que la Argentina volvía a vender limones a los Estados Unidos en un negocio, digamos, no menospreciamos la producción y la venta al exterior de limones, pero es un negocio que representa alrededor de 35 millones de dólares. En contrapartida han aplicado ese arancel exorbitante, digamos, para la exportación del biodiesel argentino, sumado también a la apertura a las importaciones del cerdo de Estados Unidos que ha hecho el gobierno argentino. O sea, que notamos un posicionamiento de subordinación, de debilidad por parte del gobierno argentino con respecto a los Estados Unidos. Por eso es que hemos planteado, que en mi caso he planteado ese proyecto de recomendación para el que el CMC tome las medidas conducentes al respecto, teniendo en cuenta que es una cuestión que no solamente afecta a la República Argentina, obviamente con Argentina como parte del Mercosur, afecta gravemente a la industria y a la producción de nuestra región.
Claro, ¿de qué manera fue recibido este planteo a nivel de Parla Sur? Recordemos que la semana entrante va a tener su sesión aquí nuevamente en Montevideo, como sucede habitualmente mes a mes. ¿Cómo se va a procesar esto?
Bueno, fue girado a la Comisión de Asuntos Económicos, lo cual presido. Así, en charlas previas que hemos tenido con los parlamentarios, donde hemos estado hablando del tema, seguramente va a encontrar el respaldo de los parlamentarios, de los demás parlamentarios, no solamente de la Argentina, sino también del resto de los países, y luego va a ser girado al plenario del Mercosur para ser debatido y esperemos que pueda ser aprobado. En estos días también hemos recibido, digamos, con mucha preocupación la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido mantener esa medida, incluso ha de alguna manera instado a que el gobierno argentino ponga un arancel, digamos, una especie de retención a la producción y a la exportación de biodiesel nacional, cosa que ha puesto en alerta a los productores de biodiesel argentino y que eso viene a agravar aún más la situación. Así que la verdad que estamos preocupados y siguiendo de cerca porque, como te decía, afecta una buena parte de lo que es la exportación argentina a los Estados Unidos, concretamente alrededor de 1.200 millones de dólares fue la suma en el año 2016, el 25% de la exportación argentina a los Estados Unidos, y pone en riesgo a 5.000 puestos de trabajo, muchos de los cuales se encuentran radicados en mi provincia, en la provincia de Santa Fe. Así que es un tema al cual nos preocupa mucho y en nuestro caso, del lugar institucional que ocupamos, estamos haciendo las gestiones pertinentes para tratar de salvar esa situación.
Justamente antes de fin de año va a tener Buenos Aires una cumbre muy destacada, al menos para el mundillo económico, que es la Organización Mundial de Comercio. Se va a reunir la OMC, se va a reunir en Buenos Aires. ¿Este tema estará sobre la mesa? ¿Hay una tendencia de algunas potencias económicas? Claramente ahí está Estados Unidos, ¿tendientes al proteccionismo?
Mire, como parlamentario del Mercosur también he participado, digamos, soy uno de los parlamentarios que por el Mercosur está participando de la Asamblea Parlamentaria Conjunta entre Europa y Latinoamérica, Eurolat. En la última sesión que se llevó a cabo en El Salvador, durante el mes pasado, he planteado esta cuestión del biodiesel argentino y tuve una respuesta por parte del presidente del Eurolat, de Ramón Jáuregui, donde ha manifestado que es un tema que está en negociación, el actual Tratado de Libre Comercio que está negociando el Mercosur con la Unión Europea. Y sabemos que este famoso Tratado de Libre Comercio es un instrumento que el gobierno argentino quiere exhibir en la reunión de diciembre que se va a dar en Buenos Aires como una especie de mensaje que la Argentina ha vuelto al mundo. Nosotros decimos que la Argentina ha vuelto al mundo, ha vuelto, pero dejando de lado el trabajo argentino. Ha vuelto al mundo de un lugar de subordinación, ha vuelto al mundo contrayendo una deuda histórica y quiere seguir volviendo al mundo con esta firma de Tratado de Libre Comercio, que no es ni más ni menos que volver a reprimarizar la economía argentina. Eso va a traer aparejado la destrucción de muchos sectores de la industria nacional, la pérdida sistemática del empleo relacionado a la industria argentina, y volvemos a ser una Argentina nuevamente solamente agroexportadora. Nosotros nos estamos oponiendo claramente de nuestro espacio, del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, a esta cuestión porque entendemos que atentan gravemente contra los intereses no solamente argentinos, sino que atenta gravemente contra los intereses de la integración regional del Mercosur y que va a poner en peligro la integración productiva del Mercosur, incrementando las importaciones industriales, pero también generando una merma importante en la exportación intra-Mercosur. Te doy un ejemplo. Con la firma del Tratado de Libre Comercio no solamente va a aumentar las importaciones argentinas, sino que van a caer las exportaciones argentinas a Brasil, porque Brasil va a sustituir mercado. Va a haber cuestiones que ya no va a comprar la Argentina, sino que se la va a comprar Europa. Entonces, esto está atentando gravemente contra la integración productiva del Mercosur. Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que suceda en la reunión de diciembre de la OMC. Vemos que el gobierno argentino, el gobierno de Brasil y otros actores del Mercosur están buscando romper la institucionalidad del Mercosur y que solamente sirva un sello para la firma del Tratado de Libre Comercio, que eso en el futuro va a afectar gravemente a la región. Así que nosotros creemos que va todo en ese sentido y por eso es que estamos articulando y trabajando política institucionalmente lo que corresponde.
Quiero aprovechar el contacto también, Mancilla, porque aparece en la región hoy debates importantes que tienen que ver con la situación de propuestas vinculadas a la flexibilización laboral en Brasil. Ya es un hecho, esto está en discusión en la agenda del Congreso y en Argentina en estos días se está hablando de eso, proyectos de ley que surgen del gobierno y que tienen que ver con normativas que apuntan hacia ese lado. ¿Cuál es la lectura de qué es lo que se habla al respecto?
Mire, en estos momentos que estamos hablando, tenemos información que están reunidos el ministro de Trabajo de la Argentina, Jorge Triaca, con importantes dirigentes sindicales para ver la posibilidad de avanzar. No me gusta llamarla reforma laboral, sino con todas las letras flexibilización laboral, porque eso lo que están proponiendo en la Argentina y que viene en sintonía con lo que se hizo en Brasil, con lo que se hizo en Francia, poco de asumido el nuevo presidente francés, Macron, tiene que ver con el aniquilamiento de derechos de los trabajadores. Y la verdad es que esta receta ya lo vimos, son recetas de corte clásico neoliberal y que responden y que tienen que ver a un montón de cuestiones que mencionábamos recientemente, con atender los intereses de multinacionales, de grandes empresas, del poder económico concentrado, y que pareciera que los grandes esfuerzos para el crecimiento de un país siempre lo tienen que hacer los más vulnerables, que en este caso son los trabajadores, y que al mismo tiempo en la Argentina se toman grandes medidas permanentemente a favor de las empresas, pero el costo siempre lo tiene que pagar el trabajador. Esta flexibilización laboral que propone el gobierno Mauricio Macri está en sintonía a lo que viene pasando en la región, como te decía recientemente, pero está en sintonía a esas recetas neoliberales de concentración de la riqueza y que permiten que el debilitamiento de la fuerza de los trabajadores, la representación institucional, gremial, que tienen que tener los trabajadores para que no avasasen sus derechos. Va en ese sentido y es otra preocupación que estamos teniendo hoy en la Argentina y que estamos atentos para resistir y para evitar que pasen por encima de los intereses del pueblo argentino y sobre todo de los trabajadores.
Parlamentario del Mercosur, Diego Mancilla, representante en la República Argentina. Gracias por estar aquí en GPS Internacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM.
El Pleno del Senado de Colombia aprobó la prohibición del paramilitarismo en este país al respaldar un informe de conciliación del acto legislativo que reivindica el monopolio de las armas en manos del Estado y prohíbe el apoyo y la financiación a grupos armados ilegales. Desde su presentación, esta iniciativa generó una muy fuerte resistencia por parte de varios parlamentarios, en particular del Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe. Ellos insistieron en la inconveniencia de prohibir a los grupos paramilitares y no especificar en el texto el mismo criterio para las organizaciones guerrilleras. La aprobación constituyó un espaldarazo a la implementación del proceso de paz luego de que, por dos veces en una misma tarde, la plenaria del Senado debió aplazar el debate sobre la jurisdicción especial de paz debido a la falta de quórum. Quiero compartir con ustedes lo que fue la declaración del nuevo partido FARC. Concretamente, a partir de ahora, no solamente tendrá instancia política, sino que tendrá representantes para las próximas elecciones, candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Concretamente, Timochenko, el líder de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, será el candidato presidencial y Meida Daza será la candidata a vicepresidente. Este era el momento que la FARC anunciaban su presencia política para las próximas elecciones.
Con el reconocimiento por parte del Consejo Nacional Electoral de la personería de pleno derecho al Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, se ha producido un hecho del mayor significado para el proceso de paz: habilitar las condiciones formales para la participación política de quienes estuvimos alzados en armas. A partir de hoy, entramos de lleno en la contienda política de 2018 con candidatos propios para la presidencia y el Congreso de la República. La gente del común y todos los que sueñan patria nueva tendrán su propia representación y contarán con una alternativa política para disputar la presidencia. Damos el paso a la lucha política legal en un contexto en el que las grandes mayorías esperan pasar definitivamente la página de la guerra con la implementación de los acuerdos de La Habana y la concreción de un acuerdo de paz con el ELN. La gente de bien espera acabar con la corrupción que empobrece al país. También exige la reorientación del modelo económico que permita la recuperación de la capacidad productiva, la dignificación del trabajo y la atención a las necesidades más urgentes de la población en materia de educación, salud, vivienda, seguridad social, cultura e infraestructura y la erradicación definitiva del hambre y la pobreza en nuestro país. Escuchemos la voz de quienes habitan los territorios de la Colombia profunda, a nuestros campesinos, pueblos étnicos y comunidades rurales en general, que hoy se manifiestan y protestan con razón a lo largo y ancho de la geografía nacional por las justas causas del bienestar y del buen vivir. Que ellos, con los hombres y mujeres humildes de los centros urbanos, tengan reconocimiento y atención a sus problemas. Todos estos propósitos tendrán mayores posibilidades si logran traducir y materializar en el más amplio esfuerzo de unidad por una gran convergencia nacional, por un gobierno de transición, con una representación mayoritaria en el Congreso, para lo cual ofrecemos desde ya toda nuestra disposición para el diálogo político. Tenemos la convicción de que se están gestando los tiempos para hacer realidad las esperanzas de las gentes del común. En este momento difícil de la implementación de los acuerdos, esperamos que el Congreso de la República tenga la estatura histórica para diseñar los requerimientos mínimos que respondan a un trámite normativo fiel al espíritu de los acuerdos para sacar adelante la reforma política, las circunscripciones electorales especiales de paz, la JEP, la habilitación de nuestra participación política, la definición del marco de implementación y la reforma rural integral que viene siendo amenazada por un proyecto de ley de tierras gubernamental que desbarata lo convenido en La Habana. Exigimos al Congreso y a toda la institucionalidad del Estado ceñirse estrictamente a lo determinado por la Corte Constitucional y no variar más ni una coma el acuerdo final de paz. En este propósito, no debe darse ningún espacio para que prospere la perfidia
ni la traición a lo acordado. Anunciamos que nuestro candidato a la presidencia de la República será Rodrigo Londoño Echeverri Timochenko, quien estará acompañado de Imelda Daza Cote como candidata a la vicepresidencia. Presentaremos listas al Senado de la República. Sus primeros renglones estarán integrados por Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino, Sandra Ramírez y Bengos Biojó. Presentaremos lista propia para Cámara de Representantes con los siguientes nombres: Bogotá, Distrito Capital, Byron Yepes; Antioquia, Olmedo Ruiz; Valle del Cauca, Marco León Calarcá; Atlántico, Jesús Santrich; y Santander, Jairo Quintero. En los demás departamentos apoyaremos candidatos y candidatas de Convergencia Social y Democrática, comprometidos programáticamente con la implementación de los acuerdos y las necesidades sociales y populares de los respectivos territorios. En todo caso, manifestamos nuestra disposición de diálogo con todas las fuerzas y movimientos políticos sociales por la conformación de listas unitarias, siempre considerando la definición de propósitos programáticos comunes.
Estamos en contacto con el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo de Colombia. Cepeda, la consulta tiene que ver con esta decisión del Congreso de Colombia vinculado a la prohibición del paramilitarismo. ¿Qué significa esto para el proceso de paz?
Bueno, en Colombia hemos tenido décadas de la creación y el accionar de grupos o estructuras paramilitares. Desde mediados de el siglo pasado, en diversos ciclos de violencia han existido toda clase de organizaciones que han actuado desde un marco legal creado por el Estado precisamente para hacer posible y legítimo o legítimo bajo esa legalidad el funcionamiento de esos grupos. Durante mucho tiempo en Colombia ha existido la controversia sobre la existencia o no del paramilitarismo y ha habido una especie de negacionismo permanente que ha querido ocultar ese terrible fenómeno que ha dejado tanta muerte y tantas víctimas en Colombia. El paramilitarismo no ha sido solamente pues una plataforma contrainsurgente, sino también ha servido para, por ejemplo, despojar de tierras a millones de campesinos, y también ha generado el proceso de captura de distintas instancias e instituciones del poder político local y nacional. Así que después de años y como resultado del acuerdo de paz al que han llegado el Estado colombiano y las FARC, se pueda producir esta prohibición constitucional del paramilitarismo, es un triunfo no solamente de las víctimas de este fenómeno terrible, sino también de la democracia y del proceso de paz en Colombia.
Cepeda, ¿considera que esto puede solucionar el tema de la violencia contra campesinos, del cual se ha hablado bastante? Se están dando episodios de violencia, de asesinato a campesinos en Colombia. ¿Esto tiene que ver con el proceso de sustitución de cultivos? ¿O todavía faltan más medidas para evitar estos casos de violencia?
Bueno, este es un paso, sin lugar a dudas, muy importante. Pero si no se inscribe en el conjunto de otras medidas de carácter judicial, de carácter político, pues puede ser simplemente un asunto simbólico. Estamos en este momento en Colombia en todo el proceso de cumplimiento de los acuerdos o de intentar que se cumplan los acuerdos de paz. Y por supuesto ese es un proceso difícil, dado que la implementación de los acuerdos de paz implica cambios políticos, sociales, económicos, con los que no están de acuerdo sectores muy poderosos de la clase política, del mundo empresarial y económico, y por tanto la implementación de los acuerdos se convierte en una lucha social y política que es la lucha por la democracia y por la equidad social en última.
¿En qué está la situación del debate parlamentario sobre la jurisdicción especial de paz?
Bueno, ese es uno de los espacios de precisamente esta discusión y este debate. Estamos desde hace ya varios meses en el Congreso empleando un mecanismo que se llama procedimiento especial para la vía de tratamiento rápido y supuestamente eficaz de las leyes y las normas para desarrollar el acuerdo. Ahora, desde esa perspectiva se han podido adoptar una serie de reformas constitucionales y de leyes, y ahora estamos precisamente en esta discusión muy álgida acerca de la ley estatutaria que va a regular la justicia especial para la paz, que es la justicia que se ha creado para las víctimas de las décadas de violencia en Colombia. Ese es un debate, como lo decía, álgido, en el que, por supuesto, hay sectores políticos que quieren evitar a toda costa, bien sea que se apruebe esa jurisdicción o que sea muy débil y no pueda cumplir con el propósito, que es brindar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para millones de víctimas en Colombia.
Quiero recordar, senador, la visita del Papa Francisco a Colombia hace algunas semanas para apoyar el proceso de paz. ¿Cómo impactó eso?
Yo creo que fue un momento fundamental de todo este cambio y periodo de cambios que estamos viviendo en Colombia. La visita del Papa Francisco dejó mensajes muy claros y profundos sobre la importancia que tiene, no solamente desde el punto de vista de la Iglesia Católica, desde la labor pastoral de la Iglesia, sino en general de la democracia y de la reconciliación entre los colombianos, el consolidar la paz. Y esos mensajes han quedado resonando en la sociedad colombiana y se han convertido en un factor también importante en medio de este proceso que estamos llevando a cabo.
En este debate le llamó la atención el planteo de la derecha, concretamente del Centro Democrático, que habló de que si se prohibían los paramilitares había que prohibir también las organizaciones guerrilleras.
Bueno, para serle franco, no me sorprende, porque muchos de esos sectores han estado orgánicamente ligados a esas estructuras paramilitares. Y el planteamiento es en sí mismo muy deleznable, porque es evidente que en Colombia ha existido una legislación supremamente extensa y minuciosa para prohibir, perseguir y castigar a las personas que se han levantado en contra del Estado y que han incurrido en un delito que está debidamente tipificado en el Código Penal, que es el delito de rebelión. En cambio, había un vacío pues muy notorio con relación a la prohibición de las estructuras paramilitares. En Colombia no existe el delito de paramilitarismo en el Código Penal, siendo este un factor que, como ya lo he mencionado, ha pesado en los últimos años, en más de medio siglo de violencia en Colombia. Así que ese argumento ha resultado derrotado en el proceso de debate social y también en el escenario del Congreso. El Congreso ha adoptado la reforma constitucional que prohíbe el paramilitarismo.
La última consulta, Cepeda, ¿cómo está viendo la llegada del movimiento FARC al movimiento político, justamente con ese nombre? ¿Ves perspectivas importantes para esa participación política?
Bueno, yo creo que es un hecho que va consolidando el proceso de paz en Colombia y que se enfrenta a muchas dificultades. El paso de una guerrilla que ha tenido tantos años de accionar en medio de una confrontación tan degradada y violenta, por supuesto que es un paso difícil y poco a poco se viene consolidando esa situación. El último acontecimiento que tuvo lugar en estos días es que el Consejo Nacional Electoral es el que otorga el permiso legal para el funcionamiento de los partidos, le ha otorgado a este nuevo movimiento la personería jurídica.
Senador Iván Cepeda, del Pueblo Democrático Alternativo de Colombia, gracias por haber estado nuevamente.
A ustedes, muchas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Se realiza por estas horas en Montevideo el primer encuentro de mujeres del Uruguay bajo el lema Todas las voces, todas las mujeres. Esto lo organizan colectivos de mujeres independientes y agrupaciones feministas. Habrá 21 rondas de intercambio con distintas temáticas relacionadas con la lucha de las mujeres por sus derechos y por el fin de la opresión de género. Paula Dabadí es vocera de este encuentro de mujeres. Con ella queremos conocer un poco más sobre la importancia de este encuentro. Paula, ¿qué los motiva a reunirse durante este fin de semana en Montevideo?
Bien, bueno, en realidad el primer encuentro de mujeres en Uruguay recoge la rica historia de lucha, como hemos dicho, más de una oportunidad, de lo que es el movimiento de mujeres en nuestro país, que bueno, que tuvo un reflejo especialmente importante el 8 de marzo de este año, donde salimos a la calle de 300.000 personas, la mayoría de ellas mujeres, y ahí vimos a las claras la necesidad de, bueno, de encontrarnos y de alguna manera de poder intercambiar y justamente, como tú decías, ¿no?, hablar sobre las problemáticas específicas de la mujer y aquellas problemáticas generales que nos atañen de forma particular, de alguna manera también por ser mujeres, ¿no? Por eso es el motivo, digamos, ese es el motivo claro de por qué solamente es un encuentro de mujeres, ¿no?
Contame, Paula, algunos de los temas que se van a analizar.
Bien, antes de contarte los temas, también me gustaría agregar que también nos inspiramos de alguna manera en las luchas, en las movilizaciones de compañeras de otros países, de diferentes países de Latinoamérica que también han realizado encuentros de este estilo. Sí, me decía las rondas.
Sí, ¿cuáles son los temas?
Las temáticas. Bueno, tenemos 21 rondas, como tú decías, aborto, salud sexual y reproductiva, cuerpo, sexualidades, trabajo, educación, situación económica, etnia, colonialismo y etnia, en defensa de los bienes comunes. También tenemos feminismo, feminicidio. Tenemos una cantidad, adolescentes y jóvenes, comunicación y tecnología, cultura y prácticas artísticas, trabajo sexual y explotación sexual, organizaciones sociales y políticas, violencia patriarcal, mujeres en contexto de encierro, ¿no?, que están privadas de libertad, mujeres y derechos humanos. Esas son, digamos, todas las rondas que en realidad se van a estar desarrollando en las diferentes facultades que son sedes del encuentro.
Claro, y sobre todo me imagino preocupan algunas realidades que tienen que ver con la violencia, con el femicidio o feminicidio, que es uno de los temas que más ha estado presente.
Sí, exactamente. Digo, también la idea de hacer el encuentro también tiene que ver con la situación que estamos atravesando las mujeres en nuestro país. Como tú decías, los feminicidios ya en este año 2017 son 26 y bueno, y obviamente la violencia nos está afectando de forma muy importante y bueno, eso es uno de los motivos. También tenemos jóvenes, adolescentes que desaparecen, que todos los días nos enteramos que van desapareciendo. Funciona en nuestro país, de trata de explotación sexual. Si bien hay una ley de aborto que se logró de alguna manera promulgar, hoy en día seguimos teniendo mujeres criminalizadas por abortar y expuestas a abortos clandestinos, por ejemplo. También tenemos, desde el punto de vista laboral, una gran discriminación. Las mujeres somos las que tenemos las peores tasas, las tasas más altas de desempleo, y a su vez somos las que tenemos la mayor, digamos, cuando comparamos en el continente, el Uruguay está en el segundo puesto en cuanto a la brecha salarial, de un 26%, ¿no? Y a su vez, seguimos siendo las mujeres las que tenemos a nuestro cargo responsabilidades como los cuidados de hijas e hijos, en general los cuidados siempre nos digamos, quedan sobre nuestros hombros, las tareas domésticas, ¿no?, el trabajo del hogar, también, entonces, por lo tanto, digamos, hay muchas situaciones también en el acceso, digamos, a la participación en diferentes ámbitos sociales, políticos, de todo tipo, que siempre quedamos de alguna manera relegadas, ¿no?
¿Está previsto además una movilización callejera este fin de semana?
Bien, sí, en realidad, bueno, hoy estamos disfrutando de la apertura, mañana vamos a tener de mañana y de tarde las rondas, en el horario del mediodía y de la tarde, después de las 18:30 también va a haber actividades artísticas, y a su vez el domingo vamos a tener de mañana rondas de intercambio y a las 13:30 horas concentramos en Plaza Independencia para marchar hacia la explanada de la universidad, donde va a ser de alguna manera, vamos a leer una proclama colectiva que como cierre de la marcha y a su vez va a ser el cierre de todo el encuentro.
De alguna manera me mencionabas algunas de las cosas que son obviamente más críticas, pero también Uruguay en algunos aspectos ha avanzado en reglamentaciones que forman parte de los debates, por ejemplo, el tema salud sexual y reproductiva, el tema del derecho de la mujer a decidir en su cuerpo, por ejemplo, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Son temas que van a estar presentes?
Bueno, sin duda, en realidad, como comisión organizadora, no es que, digamos, haya una postura unificada respecto a los temas, La idea es, bueno, que nosotras y todas las mujeres que asistan al encuentro podamos asarnos así en la ronda para debatir todas estas temáticas y volcar ahí las ideas, las experiencias, los saberes que tengamos. Y bueno, y obviamente que reconocer, como decía al principio, que digamos todos los logros que hoy en día las mujeres del presente tenemos han sido fruto de la lucha, ¿no? Siempre ha sido fruto de la lucha. Y como te decía, por ejemplo, tú mencionabas el caso del aborto. Si bien tenemos una ley de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?, como se titula, en realidad también visualizamos, ¿no?, que hay mujeres que siguen siendo criminalizadas por abortar, mujeres que son expuestas a abortos clandestinos, con algunos casos también inclusive de fallecimientos, ¿no?
Claro. ¿Y es diferente la realidad de las mujeres de la capital que de la del interior del país?
Bueno, sin duda que, digamos, por las características mismas de nuestro país, hay algunas diferencias. Por ejemplo, siempre en el tema, para mencionarte una de ellas, ¿no?, en el tema del desempleo, en general, digamos, la población del interior ha sido más golpeada en ese sentido, y obviamente específicamente dentro de esa población, las mujeres, ¿no? Por ejemplo, pero hay otras también realidades. Y también te cuento que en realidad el primer encuentro se realiza en Montevideo, pero la intención es que se genere en el futuro otra comisión organizadora formada por otras mujeres de otra parte del país que nos reciban a todas. Es decir, que el encuentro recorra las diferentes partes del país.
Paula Dabadí, vocera de este encuentro de mujeres que comienza en Uruguay. Gracias por estar.
Bueno, muchísimas gracias. Y si me permitís, para finalizar, decir a las mujeres que las estamos esperando que vengan, que es gratuito, que es amplio, que es abierto, que es autoconvocado, autofinanciado, y que la ronda no va a haber expositoras, solamente una moderadora como para organizar, digamos, las intervenciones, y dos que tomen actas, pero en realidad la idea es que todas volquemos allí y se escuchen todas las voces, todas las mujeres.
El mundo en GPS internacional.
Los últimos minutos de GPS internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El Tribunal Constitucional rechazó de forma unánime el recurso que presentó la Generalitat catalana contra la intervención del gobierno central español frente a la declaración unilateral de independencia. El órgano declaró la inconstitucionalidad de algunas de las normas complementarias a la ley del referéndum catalán del pasado 1 de octubre. También lo hizo respecto al decreto de convocatoria y a la resolución del Parlamento de Cataluña que nombró a la sindicatura electoral para el mismo. En la consulta, que a ojos del gobierno catalán fue vinculante, votaron un total de 2.2 millones de personas, el 43% del censo, dando un respaldo del 90% a la opción independentista. Tras el referéndum, se abrió un convulso periodo que derivó en la proclamación de la República Catalana el 27 de octubre en el Parlamento de Cataluña y en la intervención de las instituciones catalanas desde el gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Actualmente, el gobierno central español controla el Ejecutivo catalán y todas las consejerías hasta que se celebren unas nuevas elecciones el 21 de diciembre. Según pronostica un sondeo realizado por Sociométrica para el diario El Español, los partidos independentistas volverán a sacar mayoría absoluta en Cataluña en las próximas elecciones parlamentarias de diciembre. De acuerdo con este estudio, el independentismo volvería a obtener mayoría absoluta con 68 de los 135 diputados que componen el Parlamento de Cataluña. Los resultados son, a grandes rasgos, coincidentes con la encuesta publicada este martes por el Centro de Estudios de Opinión del Gobierno catalán. Según el sondeo, la participación se situaría en torno al 75%, una cifra similar al 74% registrado en 2015. El portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró tras el último Consejo de Ministros que los exconsejeros catalanes que se encuentran en prisión pueden presentarse a las elecciones. Mientras no exista condena firme, todo el mundo tiene sus derechos civiles intactos para presentarse a las elecciones, afirmó el también ministro. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, dictó prisión incondicional para el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y varios ex consejeros. La magistrada argumentó su decisión afirmando que las circunstancias de los dirigentes independentistas implican un alto riesgo de reiteración delictiva, destrucción de pruebas y riesgo de fuga. El ex presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, afirmó estar dispuesto a ser candidato a presidente en las elecciones del próximo 21 de diciembre, según aseguró en la televisión pública belga. El ex presidente cesado afirma que no ha huido de la justicia y que se encuentra en Bélgica para preparar su defensa. En tanto, la ministra belga de Medio Ambiente, Marie-Christine Margem, excluyó que el gobierno de su país otorgue asilo político al presidente catalán depuesto, Carles Puigdemont. Es obvio que una solicitud de asilo en Bélgica no tendrá ningún efecto concreto, ya que no hay ningún riesgo para su vida o su integridad física en el país del que procede, dijo la ministra. Margem se refirió así a la posibilidad de que Puigdemont pida refugio en el país después de que la Fiscalía Española planteara emitir una orden de captura contra el líder catalán. La radio belga Premier alertó que Puigdemont podría ser acusado de rebelión, un cargo que la justicia española castiga con hasta 30 años de prisión. Por otra parte, la Intersindical Catalana, el sindicato independentista, convocó una huelga general para el próximo 8 de noviembre en Cataluña, un paro que, según los organizadores, es una respuesta a la precariedad de los trabajadores. Según explicó el sindicato en un comunicado, la huelga se convoca en respuesta a la precariedad instaurada en el mundo laboral a través de las sucesivas reformas laborales llevadas a cabo en los últimos años. Del mismo modo, la huelga se convoca para exigir la derogación del decreto aprobado por el gobierno central para exigir la salida de empresas de Cataluña por sus efectos lesivos en el mundo del trabajo y tejido productivo catalán, favoreciendo la deslocalización de empresas de nuestro país y afectando gravemente la economía catalana y la clase trabajadora, según cita el comunicado. El Banco de España publicó una serie de proyecciones en las que pronostica que un hipotético escenario de dilatación en el tiempo de la crisis institucional en Cataluña podría provocar caídas de hasta 2.5 del Producto Interno Bruto, lo que supondría una pérdida de casi 30.000 millones de euros. En su informe de este 2 de noviembre, el Banco de España afirma que las tensiones políticas en Cataluña pueden producir una revisión de las decisiones de consumo, inversión y financiación de los agentes económicos con efectos potencialmente significativos sobre el crecimiento económico y la estabilidad financiera. De acuerdo con el dossier, en el citado escenario de tensionamiento prolongado, se recortaría un 60% el crecimiento considerado en el escenario base para el conjunto de la economía española y, además, la economía catalana podría entrar en recesión.
Arroba GPS Inter es nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.